Y en 2 horas con la actualidad recibimos, después de tantos años de que vos lo conociste, en todas sus actuaciones, en los más grandes teatros del mundo, en directo o en diferido, sus discos, sus proyectos, el queridísimo Stephen Costello. Welcome to Radio Nacional Clásica.
Thank you.
Increíble porque si bien tuvimos la noticia, bueno, ya te había presentado Fernando Grido, si ya habíamos tenido la noticia del éxito de Los Pescadores de Perlas en el Municipal de Santiago de Chile, él se hace muy famoso en Argentina, entre los melómanos, por esta presentación en YouTube. Y eso generó que ya otros tenores de su era comenzaran a volcar y multiplicar sus actuaciones en YouTube.
So, well, the first question is about after
performing
after performing in Chile, you know, of course, what we wanted to raise is a subject that many music lovers here in Argentina came to know your work through videos uploaded to YouTube, something that many artists did after you did that for the first time. You know, what can you tell us about that that instrument that you use to reach audiences?
You know, it's funny when you do it for yourself. I personally don't enjoy watching myself do performances because after you've done, especially live performances, after you've done it, you can't fix it. You know, you can't edit the performance. But I was happy that a lot of people started to do it because a lot of people started to download older singers or singers that I've never heard of before. And it's a nice way to network and meet new talent from around the world. Because, mm-hmm. you know, I mean, there are countries that I've never been, and there's these incredible singers that are coming out of it. You know, there's a lot of great singers here in Argentina as well. So it's using that instrument basically to discover new talent, new singers on a broader spectrum. Especially when, you know, you run into people eventually that you've seen on YouTube forever, and you're like, you feel like you know them because a lot of them tell their life story through either YouTube or even just the way they sing. You can tell their personality and their artistry. So it's incredible.
Let me translate that. Well, first, primero lo que dice es que no disfruta mucho verse en videos, en grabaciones, porque bueno, después de una performance en vivo, eso no se puede corregir. Pero más allá de eso, lo pone muy contento el hecho de que el instrumento, ¿no? YouTube, redes sociales, internet, ha permitido generar una red, ¿no? Networking alrededor del mundo y que se conozcan, como hicieron otros artistas luego del ejemplo de Stephen, que utilicen esto para llegar a oyentes y audiencias y a públicos en todo el mundo. Y bueno, realmente te da la posibilidad a uno mismo, ¿no? Él se incluye, de descubrir grandes cantantes, grandes talentos, e incluso después lo lindo también de conocerlos personalmente después de haberlos conocido en YouTube, que parece que uno los conoce de toda la vida, de tanto contenido que han compartido, incluso contando sobre sus vidas en redes sociales, ¿no?
Y hago una pregunta que cambia directamente de todas las otras que le hago a un cantante. Generalmente, uno cuando conoce un cantante de joven, va conociendo su repertorio y va preguntando para qué punto va modificándose ese repertorio. Desde el vamos, Stephen Costello es un actor natural que a los 10 minutos nos estamos dando cuenta de que es un cantante lírico, es un actor que canta. Ahora, ¿por qué? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre nos confunde Stephen Costello el repertorio? ¿Hay una búsqueda de acuerdo a los temas que aborda, porque no es un repertorio común, desde las obras más agudísimas a las obras que tienen un dramatismo más fuerte. La pregunta sería, ¿cómo maneja el repertorio Stephen Costello? Porque siempre nos confunde.
Well, Boris is pointing out that as listeners, sometimes we are confused by the search in your repertoire because it's so varied. We started following you since you were very young, and Boris notices how you realize that you're an actor who sings just 10 minutes into the performance or into the music. So basically, the question is how you what's the search in your repertoire? Is there a line? Is there a coherence line that like themes that you search for in your repertoire? Because well, we are interested in that variety.
Well, I think you know when you're picking and choosing pieces or operas or repertoire to sing, you go through it and make sure, first of all, it's lyrical. For me, I have to make sure it's lyrical. And then I make sure that if it's something bigger, like for instance, most of my life, I've stuck to bel canto music, Donizetti, you know, early Verdi stuff, some Puccini. So when I got into the bigger Verdi things, like recently I just did Don Carlo, and I've only done it twice now. You have to make sure it's within your voice and it's not too heavy, too much, because you can do everything once, and then if you do it too many times, it can become too heavy if it's not the right fit. However, I also base it on who else is in the cast. I also base it on who's conducting, especially because the conductor is very much a part of your performance. You know, if the orchestra is too big, it can overshadow you. If it's too small, it can make you feel unsupported. So it's a variety of different variables. You know,
and factors.
Yeah, factors. And also, I talk to my manager and my teacher and my coach and make sure that, you know, this is something I can do. Mm-hmm. But, you know, I also like roles that have arcs.
Arcs. Yeah.
So, you know, for me, I love the music of...
The journey of the character.
Correct. I like the music of, like, say, La Traviata, for instance, mm-hmm. right? But the character of Alfredo, for me, can be very boring mm-hmm. because he doesn't have a big arc. Mm-hmm. He ends up in the same spot every time. Mm-hmm. You know, his love for Violetta is obviously shown from the beginning, but at the end, that's it. Correct. So, you know, I like characters with an arc. Werther has a nice arc, has a nice...
Who?
Werther uh-huh. has a nice journey. He has a nice mentality, like not a nice mentality, but an actor's mentality, you know?
Mm-hmm. Yeah. I get it.
So I'm looking for more things like that.
Mm-hmm. Thank you. Bueno, primero describe para elegir sus obras, cuestiones, si quiere, más bien técnicas, ¿no? Obviamente lo que tenga que ver con lo vocal, porque, bueno, él cuenta cómo se inició, cantó mucho bel canto, Donizetti, Puccini, pero cuando empieza con otro tipo de obras, Don Carlo, bueno, tiene que pensar también si eso está dentro de su voz, como para mantenerlo en el tiempo, ¿no? Para que sea algo recurrente. También se fija con su manager, también quienes están en el elenco, y algo que es clave, que es el director de la orquesta que lo va a acompañar, porque es clave, porque si la orquesta es demasiado grande y no hay un director aliado, o sea, lo puede tapar, y por el contrario, si la orquesta no es tan grande, se puede sentir que le falta compañía. Eso en cuanto a lo técnico barra musical. Porque después tenemos la parte más bien de historia, que dice que a él le gusta elegir roles con arco, ¿no? Se dice, ¿no? Con historia, con un personaje
que pueda desarrollar.
Que pueda desarrollar un personaje que hace un viaje, que hace una transformación, que no es repetitivo, que, que tiene idas y vueltas. Un personaje, lo que se dice, más bien complejo desde el punto de vista dramático, ¿no? Cita, por ejemplo, Alfredo de La Traviata, que dice medio aburrido, tal vez, porque es medio un poco lineal.
Pero él le da un carácter increíble, no, carácter.
You give Alfredo a character that is incredible nonetheless, despite...
Nadine Sierra fue una cosa increíble.
Pero bueno, él busca principalmente en los roles estos personajes que hacen un viaje, ¿no? Que tienen una transformación, que no son completamente lineales.
Y bueno, y también con Werther, ¿no? Donde pasa
Werther, por momentos... Perdón, Werther lo menciona como un ejemplo de un personaje que...
pasa por momentos que la creación de Stephen Costello... Sí, sí,
lo mencionó como ejemplo con lo contrario, ¿no? Como algo eso busca.
Pero bueno, principalmente la creación del personaje que nos tiene acostumbrado desde su inicio Stephen Costello, y que vos por Radio Nacional Clásica lo escuchaste por suerte en todas las presentaciones. Pero estos 5 minutos que va a anunciar Clarita y que va a poner Anandía Pinat, en 5 minutos vamos a pasar por todos los estadios vocales de el número 9 está de un rol donde cada una de sus partes pueden dar una muestra de su vocalidad, si bien puede confundir el tema de la actuación, ¿no? Y le preguntamos una más. ¿Cuál es el rango vocal de Stephen Costello? Porque pareciera que fuera indefinido desde el cuerpo de su primera octava hasta sus agudos y sobreagudos, ¿no? Que nos confunde siempre.
What's your vocal range? It's difficult to label from your lowest octave to the highest pitch. We are confused. That's what Boris is saying.
In concert, I guess, I don't know, I think that I'm trying to think of a role that I've done recently that really goes, because I would say at least from low B flat, mm-hmm. I mean below the staff until
B flat, probably D natural, La sostenido,
until about D natural above high C.
Sí.
It's difficult, but you don't usually use that range. I can't remember. I just did something recent. Oh, for instance, I just did my second recording of mm-hmm. Of Mario Lanza music, which will come out in the fall. And I wanted to do all these MGM arrangements. And one piece in particular that I did is the Serenade from the Student Prince. And it's a full 2 octaves in one mm-hmm. in one aria.
Which work is this?
The Serenade from the Student Prince by Romberg. It starts very low, it goes very high. It's a
straight 2 octaves. Recordings.
No, a new one.
Ah, en el primer
disco. Coming out. La
serenada, perdón, corregime, Boris, estoy mal con el nombre. De la serenata del estudiante de...
Ah, Príncipe Estudiante. Príncipe sí, Estudiante. El disco de música.
La serenata del Príncipe Estudiante, que tiene que... va de 2 octavas completas.
Exacto, sí, porque fue escrito para Mario Lanza, que...
Uh-huh. Yeah, but, you know, I don't know. Bel canto is different, because bel canto sits mostly... in your passaggio, your upper mm. register, you rarely go below the staff. Mm. But it's different. You know, Don Carlo does not go very high, but it sits particularly in your middle voice. Mm-hmm. You know, I don't know. If I can sing it, I'll do it.
Si lo puede cantar, la definición es que si lo puede cantar, lo hace, ¿no?
Hay cosas y ahora que... sí, Clarita, lo que vas a anunciar, vamos a escuchar a un Stephen Costello con su lirismo a full. Su lirismo a full y después en una doble cabaleta que llega a notas estratosféricas agudas.
De Gaetano Donizetti, Vivitu de la ópera Ana Bolena, en la voz de nuestro invitado, el tenor Stephen Costello, por la Orquesta Sinfónica de Kaunas, dirigida por Konstantin Ovelian. De su disco premiado de arias de bel canto, dura 5 minutos 21 segundos.
Giù non soffria che il tuo soffrir l'ultimo che s'avanza ambidue sfidar possiamo che nessun pagio lasciamo né timore
Gaetano Donizetti, Bibitu de la ópera Ana Bolena en la voz de nuestro invitado, el tenor Stephen Costello, junto a la Orquesta Sinfónica de Kaunas, dirigida por Konstantin Oblian.
El mundo de la música está en Nacional Clásica. 96.7.
Estás en dos horas con la actualidad, con Analía Pinat en la operación técnica, con Clarita Liz en la locución. Mi nombre es Boris y tenemos el gran gusto de tener en vivo, como lo habíamos prometido, a un artista que vos por Radio Nacional Clásica seguís desde el primer día, sus éxitos, sus discos, sus conciertos, sus óperas, las más conocidas y las menos conocidas. Y bueno, este miércoles debuta en el Teatro Colón y creo que debuta el rol también de el Capitán Bere, un personaje de la cabeza de Benjamin Britten, ideal. Estas óperas que cambiaron la historia. Y cuando vayas al Teatro Colón a verla, una producción de Marcelo Lombardero, Diego Siliano, increíble lo que vas a ver. No parece una ópera, es realmente una película. Estoy muy feliz que ayer varios me llamaron, que fueron al ensayo general y dijeron, no exageraste ni un punto. Benjamin Britten hizo cine, no hay un atisbo de ópera, no hay una sola frase que puedan decir, ¿están cantando? No. Son los personajes. Y eso lo tenés desde mañana y por suerte muchas funciones. Y tenemos acá a Stephen Costello en vivo en su Radio Nacional Clásica y el queridísimo Fernando Farías de RAE, como siempre. Que encima, tengo que decir, te llamé a último momento porque esto lo pudimos armar el sábado.
Ningún problema.
Y ahí pude calcular que no lo quería molestar porque estuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche durante 2 semanas trabajando. Imagínate 2 elencos donde hay muchos, muchos artistas cantando difícil y actuando difícil. Y la pregunta para el querido Stephen Costello es, espera que voy a poner a grabar porque esto queda acá, ya le vamos preguntando antes. Sí. La pregunta es, tenemos por fin alguien que canta Benjamin Britten este miércoles en el Teatro Colón y que hace pocos meses hizo el reestreno de la ópera Moby Dick de Jack Higgy. Siempre decimos que la belleza del retorno de una música, no sé si exactamente melodiosa, pero sí accesible para todo el público, tiene un paralelo entre Britten y Jack Higgy. Está en actor Stephen Costello, que puso los pelos de punta al público del Metropolitan en una escena terrible con un ataúd en Moby Dick, que ni siquiera su colega que lo había estrenado antes se había animado a tanto. Es un gran actor. Y la pregunta es, ¿existe un paralelo entre la música de Britten multiplicada en la actualidad? Esa es la pregunta para Stephen Costello, él que es protagonista de estas dos episodios musicales, ¿no?
Well, Boris is pointing out and emphasizing how happy we are to finally have somebody here who sings Britten, and he also is reminding the audience how you performed Moby Dick by Jack Higgy recently. And he reminds the listeners particularly of a final scene which you use a casket, a coffin. You are on a coffin in a very challenging scene that your predecessor in that role didn't dare to do. Talking about melody and how music is made more accessible for all audiences. Boris is making a connection between Jake Higgy and Moby Dick, present day, or yes, 21st century compositions, and Britten and other works from a century ago. Do you see that happening? Do you see that the melodies coming back? What do you see?
Well, this is actually Billy Budd is my first Britten piece that I've done. So for me, it's a debut here in the Teatro Colón, not only in the theater, but in the role of Captain Vere. And having just done Moby Dick by Jake Higgy, there's a lot of similarities. I think there's similarities not only in structure of composition and rhythmic aspects. They're both very, very tricky rhythmically, and they use rhythm in a way to get their emotion across, I guess, within the music.
Rhythm, trigger emotion.
And so, but what they also both have, they also have beautiful musical lines within a very tricky composition. So it makes them really lyrical to sing, and it shows voices off, and it's very easy on the ear of the listener. Which is fantastic. A lot of new works.
You like that?
Of course. I feel like a lot of new works have missed that. Not all of them. Some of them have missed it because it's so dissonant in certain aspects that it's
so
hard
dissonant.
To listen to. They're hard to listen to, but not with Britten and not with Jake Higgy's works. I also find that they're challenging dramatically, and they're challenging musically. Mm-hmm. So they make you a better musician, because you really, you know, it's easy when you do certain things for a long time. If you do a lot of bel canto, you do a lot of Verdi, you do a lot of Puccini. It's easy to understand those structures, and
you're in a comfort zone.
You're in a comfort zone. Exactly right. When you take yourself out of the comfort zone, you have to focus more, mm-hmm. and it makes you focus not just on your voice, but on the dramatic, and mentally it makes you focus. You're constantly trying to understand the music.
You grow.
Of course. I find it like, you know, it's a weird comparison, but if you have like an F1 driver, right, and they fine-tune their car to understand it and find out where it's going and make sure there's no complications, you know what it sounds like, you know? That's how I feel with Verdi and Donizetti and Puccini. I understand, I know where it's going to go. With something like Britten that you've never done before, the tonality is different. So you're kind of just, at some point, you're kind of holding on just to make sure it doesn't get out of control. But once you've done it a few times, and the more repetition you do of it, the more you really grow to understand it. I mean, when I sat down and listened to Billy Budd for the first time and started to work on it. Same thing with Jake Heggie. You start to play it on the piano, and you don't quite grasp the harmonies right away, because there are some dissonances in it. But then when you put it together as a whole with other people and with the orchestra and everything,
you understand.
You do. you have one of these aha moments, you know?
Oh, yeah. An epiphany.
Yeah. The only difference I had with Jake Heggie was that he wrote the role with me in mind, and I actually got to work on it with him a million times. Mm-hmm. So
that's a plus.
100% a plus.
Okay.
Because it's like you can actually get into the head of the composer.
Yeah,
you know?
Of course. Bueno, hay bastante. Deme un segundito. ¿Le parece que estas obras de las que venimos hablando, que estamos comparando, sí tienen muchas similitudes, tienen una estructura rítmica muy fuerte, muy clara, que está diseñada para disparar sensaciones, pero a la vez, si bien tenemos este énfasis en lo rítmico, hay unas líneas musicales realmente maravillosas y hermosas? Y en cuanto a lo lírico, son obras que dan la posibilidad de mostrar las voces, ¿no? Show off es el verbo que utilizó, que es realmente lucir voces. Pero además, le gusta esta característica que vos habías notado, Boris, de que son accesibles para el público, ¿no? Son fáciles en el oído, en un buen sentido, y es algo que él valora mucho y que en no todos los compositores está. Él dice que a veces se va un poco con la disonancia, se pierde un poco este foco, no en el caso, obviamente, de Jake Heggie, pero que es una característica que le gusta. Estas obras, particularmente Moby Dick, son desafiantes en tanto en lo musical cuanto en lo dramático, y lo que después estuvimos hablando con él, nos estaba contando, es que te hacen concentrarte más y salir a él como músico de su zona de confort, en el buen sentido. Él, después de cantar mucho Donizetti, mucho bel canto, y lo compara con manejar un Fórmula 1, él ya sabe el coche, ya lo conoce el coche, entonces ya puede manejar tranquilo, pero meterse con estas obras, tiene que estar a veces con un poco con los cambios y con el freno para que no se vaya de control, hasta que lo conoce, entonces esto le permite crecer, ¿no? Y después dice que en obras como, en este tipo de obras, cuando uno lo escucha por primera vez, en el piano, tal vez, así, con una interpretación básica de presentar la melodía, tal vez no lo entiende, pero cuando lo empieza a escuchar con la orquesta, ahí como
se completa
y te da un golpe, ¿no? Le dije, como ves la luz, o tenés una epifanía, como wow, como que realmente descubrís otro nivel, ¿no? Como que vas hacia otro nivel.
Y bueno, inevitable no preguntar.
Ah, perdón,
¿no?
Perdón, me faltó un detalle importante,
sí,
que contó que en el caso de Moby Dick, el compositor escribió
estaba
la
presente.
Obra, escribió la obra con él en la cabeza como el rol principal, y dice que eso es un enorme plus, ¿no? Poder vivir eso como artista, ¿no? Que el compositor esté escribiendo, esté creando la obra con voz en mente como intérprete.
Joyce DiDonato, que protagonizó Dead Man Walking, decía que Jack Heggie en los ensayos hace de psicólogo, porque los roles son tan fuertes que muchos lloran y muchos quieren abandonarlo.
Because that, I mean, Jake Heggie, working as a composer, sometimes behaves like a shrimp,
soprano.
Like a psychologist.
Yeah.
he gets people crying at times.
He really does. I mean, he just sometimes he comes out with the most beautiful melodies you've ever heard in your life. But you know, but it reflects, if you know him, it reflects in his personality. Jake is a very honest and open person, and if he doesn't like something, you can see it on his face. You know, so that's the way he composes. He composes with honesty and with a lot of musicianship, of course, you know, when he comes up, but you have to be a very open person to be able to write a beautiful mm-hmm. line. You know, if you're not, it shows. It feels like you're hiding something in the melody. Mm-hmm. But with his, you have to be that type of person.
Elogia mucho a Jay como compositor porque es muy abierto. Dice, cuando hay algo que no le gusta, no, la cara no lo puede ocultar. Y él, la cara ya lo delata. Y para él, para escribir una pieza musical hermosa, es una condición la honestidad, ¿no? Porque si no parece como que estás escondiendo algo en la melodía, falta mostrar algo, pero dice que Jake es muy honesto en ese sentido.
Y paralelamente cuentan lo mismo de Benjamin Britten, porque people el protagonista era su marido, el protagonista era Peter Pierce, era su esposo, con quien compuso todos los roles, mm-hmm. justamente el de Capitán Bere, ¿no? Mm-hmm. De ahí esa obsesión homosexual con este pobre Billy Budd que termina en la muerte.
Boris, sí. Vos dijiste que Benjamin Britten era de la ópera Moby Dick, nos pregunta Héctor
de
Villa Crespo.
Billy Budd. Bueno, pero hay un paralelo con la ópera que cantó en marzo Stephen Costello de Moby Dick, que es Jack Higgy.
Bueno, y nos escribe también José, que dice que asistió al ensayo general de Billy Budd, que es inmejorable y además le da la bienvenida al personaje, a Stephen nuestro Costello. Invitado, a Stephen Costello.
Welcome. That's a listener who was in the general rehearsal and was very impressed.
Oh, yesterday.
¿Cómo se llama
José.
José, a listener who was in the rehearsal.
Oh, I didn't. If it was yesterday, it wasn't me.
Ah.
I didn't sing yesterday.
Ah.
I sang el miércoles.
Ah, okay.
Era Toby Spence. Y bueno, la pregunta que no nos. ¿Cómo es el Capitán Bere? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo hace Stephen Costello? Porque tenemos el honor en Argentina, que es no solamente el debut en el Teatro Colón, el debut en Buenos Aires, el debut en vivo Radio Nacional Clásica, sino que el debut en rol. Nos está regalando su primer Capitán Bere. ¿Cómo es el Capitán Bere, el rol de Billy Budd, del querido Stephen Costello?
Well, what can you tell us about the role of Captain Bere that is being premiered in so many ways here in the Teatro Colón?
Yeah, it's funny because the cast that singing's with me is completely brand new to the opera. Mm-hmm. So it's not only brand new to the Teatro Colón, it's brand new to our cast, as opposed to the other one who's done it a few times. The other cast has done it several times. But I think you know, look, Buenos Aires is a very English-speaking audience.
Yeah.
And so I think they'll understand it perfectly. And I think that with this production, it's very beautiful and I think that it's going to be a big success for the theater.
Mm-hmm.
I think that, you know, Britten, especially this piece, if you're not exposed to Britten for the first time, this is a good piece to be exposed mm-hmm. to for the first time. It's hard to describe it because you work so hard on it. Captain Vere for me has been challenging in many aspects, not so much vocally as it is rhythmically and internal. Because
what do you mean internal?
Because his character is so has such an internal
the psyche the
yeah his psychology mind. Of his character is different. It's not always written what he's thinking. You know, he has several asides where he talks about what's going through his mind and things like that. But it's his relationship with Billy Budd that you have to go have come across. But at the same time, him as a captain, he has two sides to him. He deals with what he thinks is morally right, and he deals with what he thinks is the law as he has to run the ship. Mm-hmm. So it's finding that aspect of the character can be very difficult, especially in the scenes that you have. You know, in Act One, you don't have a lot, but in Act Two, you have the entire act where you have to really show your character.
This duality.
Yeah, correct.
Great. Bueno, obviamente están muy entusiasmados, muy emocionados con los diferentes debuts que se van a producir en el Colón. Él tiene confianza que el nivel de inglés en general en Buenos Aires es bueno, así que se va a poder apreciar muchísimo la presentación, incluso para los que van a ver una obra de Britten por primera vez. Y cuando habla del Capitán Vere, dice que es difícil de describir, al principio, pero después lo describe bastante bien, que la psicología del personaje es algo cautivante y que ha sido un desafío para él en cuanto a la interpretación. Es un personaje en el que hay una dualidad, ¿no? Hay dos lados que están en conflicto y eso hay que mostrarlo en la interpretación. Por un lado, tenemos el capitán que sabe o que siente lo que es moralmente correcto, pero por el otro lado también es conocedor de la ley que él tiene que aplicar y que personifica como comandante del barco. Esto es algo que sobre todo tiene que manifestar y poner en práctica en el segundo acto, ¿no? Así que bueno, es un personaje realmente fascinante.
Y bueno, ante todo, a vos, Fernando Farías, Stephen Costello, muchísimas, muchísimas gracias por este momento que necesitábamos quienes hacemos Radio Nacional Clásica, porque seguimos toda la carrera de este queridísimo artista.
We have been following your career for many years, so we are very happy that we finally got to meet you.
Que el miércoles te va a saludar a la salida, yo te escuché en Don Carlos, te escuché en Ana Bolena, te escuché en Pescadores de Perlas, en Rigoletto, en Romeo y Julieta, pero ¿qué se viene? ¿Qué se viene después de este debut?
Okay. What's in,
¿cómo
what's
sigue?
In your schedule?
¿Cómo te seguimos?
Coming up.
In my schedule coming up, I'm taking 6 weeks off after this to go and just rest, because I've had in the past, I would say in the past, since January, I've done Romeo and Juliet in Zurich, I've done Moby Dick at the Met, I've done Don Carlo in Munich, I've done my second album, I've done several concerts, now we're doing Billy Budd for the first time. So I'm going to take 6 weeks off before the new season, and then I start in, I'm going to Taiwan to sing Rigoletto, then at the Met to do La Boheme, and then a couple role debuts. I'm doing which one is it? In Baden-Baden, I'm singing Werther for the first time. I'm singing Werther for the first time. And then in Zurich, I'm singing Balo for the first time. And then I'm singing, making my debut in Geneva for the first time in Butterfly, and then
this is only this year.
This is next, all next season.
Next season. This is all before the end of the year.
It's incredible.
In Dallas, doing Don Carlo again.
You sure 6 weeks is enough of rest?
Yeah, I need at least 6 weeks. But you know, but it's the thing is with me, I need rest and I need vacation time. But
no, but with this, I would need more.
For me, 6 weeks is a lot, because I'll do 6 weeks and then the first 2 weeks I'll be like, I want to go back to work.
Todo eso en el año 2025.
Bueno, tiene mucho, obviamente, nos estamos riendo. Dice primero que se va a tomar 6 semanas de descanso.
Menos mal, sí, sí.
6 semanas, que después nos dice, para mí 6 semanas, las 2 primeras son muy difíciles porque estoy, bueno, tengo que volver a trabajar.
Claro.
Tengo que volver a trabajar. Bueno, hoy tuvo... primero nos cuenta que estuvo muy ocupado de presentaciones en Zurich, en Múnich, grabando discos, ahora está acá en Buenos Aires, pero la nueva temporada, después de esas 6 semanas de descanso, algunas de los puntos a destacar, va a estar con Rigoletto en Taiwán, La Boheme en Met, va a estar en Bilbao, en Zurich de vuelta, y también se va a estar presentando por primera vez en Ginebra.
En Ginebra, exactamente. Stephen Costello ama cantar, ¿no? Se le nota mucho, ¿no?
Stephen Costello loves singing, of course.
Yeah, I love singing, but I love making music with people more. Mm-hmm. Does it make sense? So for me, it's always about who you're working with, and your conductor, your orchestra, mm-hmm. your artist, and because that's what makes it in mm-hmm. you love singing, but what makes it a whole is the people around you that you can interact with. Like I love when I go to a theater and say something like La Boheme, which I've done, I don't know, maybe 100, 200 times or something, is it can change based on the people you're with. Mm-hmm. That's that for
the
me.
The audience.
Yeah, with the audience also.
The audience also.
If you have a great audience, it obviously makes everything better. It's a different energy. But it's the whole process of working with people, because, you know, people change your mind.
That's lovely.
You know, and it's always finding that, you know, especially in a role that you've done a lot.
Yeah.
You always want someone to change your mind about it, because mm-hmm. it'll keep it fresh, it'll keep it new. And especially with the conductor, I'm very lucky. In this production, we have Eric Nielsen, who's conducting, and he's very good, and he's been an extreme pleasure to work with and help understand Britain. Mm-hmm. So, you know, I'm fortunate in that aspect.
Mm-hmm. Bueno, dice que ama cantar, pero más ama hacer música con otros, hacer música, estar con otros, porque ahí es cuando se completa el proceso y sobre todo cuando son obras que ha hecho muchísimas veces, como la Bohème, que le tocan entre 100, 200 veces, dice, de tocar con diferentes músicos le da otra vuelta de tuerca, le da otra energía, también el público cambia eso y te permite redescubrir la obra y experimentarla de otra forma cada vez. Está muy contento, obviamente, con el director actual, Eric Nilsson, que ha trabajado con Britten y que, bueno, que es, lo elogia como excelente.
Exactamente. Y quisiera agregar ese amor de Stephen Costello para ustedes, los oyentes de Radio Nacional, porque hoy era su primer día libre de las dos o tres semanas que estaban en vivo, y además a vos, Fernando Farías, querido, que adaptaste tus horarios, porque hoy es el aniversario de casado con la violinista Jung del Metropolitan Opera House, que es su señora, y puedo decir su pequeño hijo Coco, que cumple 5 años, y se vino, mira, ya una horita, yo le dije media hora, casi una horita. Ahora tenemos a un violonchelista, Lucas Brás, que va a conversar con nosotros, pero tu saludo a todos los que te aman en la Argentina y que por fin van a escucharte en vivo en el Teatro Colón después de tantos años de seguir tu voz y tu imagen por las redes y por los grandes teatros, ¿no?
Well, first of all, we appreciate very much you coming to our studio, to our station on your day off, on the day of your anniversary, your wedding anniversary. Congratulations. And well, we'd like to ask you to send a message to our listeners who have been following you for several years and are very excited to get to know you more. What would you tell them?
I'm excited to be here myself. I've heard about the Teatro Colón for many, many years. It's a famous theater. Mm-hmm. And it doesn't disappoint when you walk into the theater for the first time. It's unbelievably gorgeous. The acoustic in the theater is amazing. And you know the there are challenges with some of the set, you know, making it slightly more difficult where wearing a hat that covers your ears or something like that. But because the acoustic is so great, all those things are manageable. Mm-hmm. So it's beautiful and. It's not a small theater. It's a very, very large theater.
Mm-hmm, it is.
And so when you first walk in, you're slightly overwhelmed with it. But, you know, I think I'm just excited to be here and sing on the stage. It's been something I've looked forward to for a very long time. And I got this contract very late in my schedule. And it was the end of January when I got the offer to come here and do Billy Budd. And I was very busy and I had a lot of things to do. And I was like, can I learn it in time? Can I work on the music? Because I had, at that point, I hadn't really known the music well enough to actually sing it. But then I was like, well, it's the Teatro Colón. I don't know when I'm going to be able to get there again. Because depending on their season and the operas they do. So that's why I accepted it. I just wanted to be on that stage.
Bueno, está muy, muy contento con la posibilidad de presentarse en el Teatro Colón. Dice que lo impresionó cuando lo vio por primera vez, como suele pasar, elogia muchísimo la acústica, que es un plus a la hora de contrarrestar algunas limitaciones del vestuario. Por ejemplo, tener un sombrero grande que le tapa los oídos, pero con la acústica del Colón no hay ningún problema porque se puede arreglar. Este contrato le surgió bastante tardío, en enero, y entonces al principio tenía dudas, como, pero si llegaré, no conozco tanto la música de Billy Budd, pero después terminó pensando, puso en la balanza, no, pero el Teatro Colón, ¿cuándo voy a tener otra oportunidad? Y entonces se puso las pilas y llegó con el calendario para poder presentarse en el Colón, que es algo que quiso hacer durante muchísimo tiempo.
¡Qué lindo! Bueno, y añadimos a Radio Nacional Clásica, que ama a Stephen Costello desde su primera ópera todos los días.
Stephen Costello, we'd like to let you know that Radio Nacional Clásica, this station, loves your music, your career, and well, we've been following you all along.
Oh, well, thank you. I appreciate it. It's a pleasure for me to be here too. It really is. And my wife is somewhere here, so we're not we're not together on the anniversary, but she will be happy when Billy Budd is over, because I was spending 5 hours a day learning, 5 or 6 hours a day in my room, just sitting there going and over the music and over the music and
she'll
over
be
the
happy
music
that
and learning it and learning it, because she wants to go out and see Buenos Aires, and I'm like, no, I have to work on music. So
bueno, está también entusiasmado con sobre todo su mujer con que termine la preparación, porque quiere salir a ver Buenos Aires, a conocer Buenos Aires, y se la pasa en el cuarto practicando.
Muchísimas gracias, Stephen Costello, y vamos a escuchar un momento del final del acto primero de Moby Dick, tal como lo cantó hace poquitos meses, que nosotros lo escuchamos completos en una tarde en la ópera, con la orquesta dirigida por la maestra Karen Kaminsted, y esto fue el 11 de marzo de este año, la música bellísima de Jack Higgy y una interpretación increíble del queridísimo Stephen Costello, y el miércoles los vamos a aplaudir y lo vamos a esperar a la salida en Cerrito para abrazarlo personalmente. Thank you, Stephen Costello.
de Jack Higgy, final del acto primero de la ópera Moby Dick, en la voz del tenor Stephen Costello junto a la orquesta del Metropolitan, dirigida por Karen Kamensek, una grabación del Metropolitan Opera del 11 de marzo de este año.
Stephen Costello debuta en el Teatro Colón, debuta el rol del Capitán Bere, uno de los más complejos roles del siglo XX, y nos visitó acá porque le seguimos toda la carrera. A partir del miércoles hasta tuvo la deferencia de estar en el segundo elenco. El primer elenco es el querido Toby Spence, porque quiere estar súper cómodo. Así, a partir del miércoles lo tenés a Stephen Costello en el Teatro Colón con este increíble Billy Budd de Britten. Quizás la obra más perfecta estreno en la Argentina para ver en el Teatro Colón. Además, bellísima música de Britten, ¿no?
Mil años de música en una radio. Nacional Clásica 96.7.